Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes a los que, bueno, están disfrutando del día de San Esteban, descansando, y a los que también están disfrutando del día de San Esteban trabajando. Daría Perbaya es una estudiante universitaria de 18 años. Ayer estaba en la plaza de la Catedral de Santa Sofía de Kiev, junto a un árbol de Navidad que han llamado el árbol de la Navidad, el árbol de la invencibilidad. Ese árbol está decorado con palomas blancas de papel maché y con una franja de luces azules y amarillas, que son los colores de la bandera ucraniana, y esas luces están alimentadas por un generador diésel. No hay manera de tener seguridad de que la luz, la corriente eléctrica, vaya a ser estable en este momento, ni en Kiev ni en muchas ciudades de Ucrania. El generador, ya digo que se ha convertido en un instrumento habitual en este momento, sobre todo porque los rusos se dedican a bombardear las infraestructuras eléctricas, las infraestructuras energéticas. De hecho, decenas de ciudades ucranianas están sin electricidad y no tienen luces navideñas. Para los rusos es importante que la Navidad y el Año Nuevo transcurran a oscuras en Ucrania, porque forma también parte de digamos, el factor psicológico de la guerra. Aún así, como te digo, Daría Perbaya estaba ayer domingo junto al árbol y decía que era necesario seguir celebrando la Navidad porque la guerra es horrible, pero no debemos dejar a nuestros niños sin las fiestas. Las declaraciones de Perbaya, de esta joven de 18 años, pueden parecer una de esas bonitas historias que contamos en estas fechas, porque hay que mantener el espíritu navideño, porque son días en los que hay que consumir una cierta dosis de emotividad y de sentimiento. La historia de Perbaya es una historia en medio de una guerra con más de 100.000 muertos, y no hay sentimentalismo capaz de levantar ese balance de muertos. Pero la historia de Perbaya y del árbol en la plaza de Santa Sofía es mucho más que un cuentecito de Navidad. Es la noticia de una voluntad, de un deseo, de una alegría que no quiere ser vencida. Y dice Perbaya, los niños no pueden educarse sin esa alegría, y los mayores no pueden vivir sin esa alegría ahora en Ucrania deseada.
Me alegra mucho poder estar en vuestros hogares y seguir cumpliendo.
Bueno, pues así se escuchaba el discurso del rey esta Nochebuena en esos hogares que paran, se detienen y escuchan al rey Felipe VI. Dicen algunos que ha sido el mejor discurso de Felipe VI. Uno de los mejores de su vida. Las reacciones que se han producido a este discurso del rey en Nochebuena retratan lo que debería ser una situación normal. O sea, hemos visto durante unas horas cómo tanto el PP, el PSOE y como Ciudadanos han defendido las palabras de Felipe VI, esas palabras llamando a cuidar las instituciones, esas palabras defendiendo la unidad entre los españoles, esas palabras defendiendo que nadie puede decidir el futuro de Cataluña, no hablo expresamente de Cataluña, si no decidimos todos. Mensajito por la posibilidad de un referéndum solo en Cataluña. Bueno, pues PP, PSOE apoyaron el discurso, y los socios del gobierno actuales criticaron el discurso. Claro, es que en circunstancias normales serían esos partidos los que estarían llegando a acuerdos. En circunstancias normales, el PSOE no estaría acordando nada ni con Bildu, ni con Esquerra, ni con Podemos.
Nuestra Constitución, fruto del diálogo y del entendimiento, representa la unión lograda entre los españoles como apuesta de futuro, de diversidad.
La unión. El rey habló varias veces de la necesidad de la unión, de la unidad. Bueno, claro, esto puede conducir a la melancolía o a la nostalgia. ¿Qué es lo que nos une en este momento a los españoles? No como deseo, sino como realidad. ¿Se puede hablar de referentes comunes? ¿De un proyecto nacional compartido? La Constitución, desde luego, es un referente jurídico imprescindible, pero no es suficiente. Somos, efectivamente, una sociedad plural. Pero, ¿qué valores, qué principios, qué experiencias nos mantienen juntos? Vamos a intentar responder hoy en la tarde COPE a esta pregunta. ¿Hay algo que nos une a los españoles, más allá de la selección de fútbol? Es lo primero, pero no lo único. El precio de la luz sube hoy hasta los 80 euros el megavatio hora. Son 70 euros más que ayer, el día de Navidad. A pesar de la fuerte subida, el precio de la electricidad está por debajo de lo que marcaba el lunes pasado, cuando era de 96 euros. Hace un año se situaba en 188 euros el megavatio hora. Este lunes es festivo en 13 comunidades autónomas y se espera que termine la primera fase de la operación retorno de estas Navidades. Mucha prudencia en la carretera. Están previstos 4,5 millones de desplazamientos. A estas horas vamos a ver cuál es el estado de las carreteras. Gonzalo Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a un incidente que está complicando en Barcelona la AP7 a su paso por Vilafranca del Penedès en dirección a la ciudad condal. Les pedimos especial atención en esta vía. Al margen del incidente, afortunadamente momento muy tranquilo en el resto de carreteras de España. Aún así les pedimos, como siempre ya lo saben, que no bajen la guardia al volante.
Y una patera acaba de llegar a la costa de Benidorm. A bordo iban 6 personas, una de ellas en silla de ruedas. Estos migrantes están ahora a la espera de ser trasladados al puerto de Alicante para recibir asistencia médica. Cada español, por otra parte, ha reducido su cesta de la compra anual un 9%, según el gobierno. Así lo revela el informe de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Marta Ruiz.
Es el reflejo del impacto de los elevados precios en las familias, la reducción del contenido de la cesta de la compra y también del gasto, que se ha recortado en un 2,8% hasta los 1.586 euros de media por hogar entre noviembre de 2021 y octubre de este año. Según datos del Ministerio de Agricultura, solo en el último año la demanda de carne ha caído un 12,4% y un 19% en el caso de la congelada. El pollo y el cerdo son las categorías que más aguantan. Los hogares han reducido un 16% el consumo de pescado fresco y un 15% en el caso del congelado, y tampoco se salvan los lácteos, con un 6,5% menos de demanda que hace un año. También los huevos o el pan, con recortes del 9% y del 7% respectivamente, y de hasta el 14% en frutas y hortalizas frescas. Está previsto que mañana el gobierno apruebe medidas para contener los precios de los alimentos.
Y en estos días de grandes comidas y de cenas con familia y amigos, en la mayoría de casas suele haber mucha demanda de jamón y de vino. Pero es importante acertar a la hora de comprar, evitar adquirir productos que sean falsificaciones y que tienen un precio muy alto. En Mediodía COPE, Florencio Sanchidrián, uno de los mejores cortadores de jamón de España, ha contado algún truco para saber si un jamón es de calidad. Fijarnos en su pata y en su pezuña.
Que alguien que quiera comprar una pata tiene que fijarse en el desgaste de la pezuña, que vea que ha tenido campo, que ha estado en libertad. Que se fije también por la parte del codo si está sudando, y sobre todo donde se ve la calidad de un jamón es cuando se toca por la parte de la punta, se introducen los dedos con facilidad.
Y hoy Inglaterra disfruta del tradicional Boxing Days. Carlos Ganga.
Fútbol por Navidad en la Premier. Ya se han jugado el Brentford 2, Tottenham 2, y hasta ahora hay 4 partidos que acaban de arrancar. Ya ganan el Newcastle 0-2 al Leicester, y el Everton 1-0 al Wolverhampton, 0-0 en el Southampton Brighton y en el Crystal Palace Fulham. A las 6 Aston Villa Liverpool, y a las 9 el líder, el Arsenal, recibe al West Ham. La Liga Española regresa el jueves y habrá fútbol también el viernes y el sábado 31. El jueves el Atlético de Madrid contra el Elche, el viernes el Real Madrid visita al Valladolid, y el sábado por noche Lieja, derbi catalán, Barça español. También se va a activar el mercado de fichajes. El gran movimiento puede ser el de Joao Félix, pero su salida del Atlético sigue bloqueada. El club rojiblanco pide 100 millones y Jorge Méndez sigue buscándole un destino. En el Barça quieren rebajar la masa salarial y que Sia y Bellerín son candidatos a salir. Fichajes en el Camp Nou se antojan complicados por el fair play financiero. Y en el Real Madrid tampoco se esperan fichajes, aunque sí podría irse algún jugador que está teniendo pocos minutos. Y otro nombre importante es el de Cristiano Ronaldo, sigue sin equipo y el director deportivo del Al Nassr asegura que hay que esperar para conocer el futuro del portugués.
Sigues en la tarde de COPE. En muchas casas la fiesta se detuvo cuando apareció el rey Felipe VI en televisión. Es una tradición escuchar juntos en Nochebuena qué dice el rey. Los que saben de discursos aseguran que bueno, ha sido una de las mejores intervenciones que ha tenido Felipe VI en su historia. Recordemos que fue una intervención la de el sábado después de un lío político morrocotudo. ¿Tú escuchaste a Felipe VI o has tenido alguna noticia de lo que dijo? Por ejemplo, Felipe VI hizo un llamamiento a la unidad entre los españoles.
Un país o una sociedad dividida o enfrentada, no avanza, no progresa, ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias. La unión, todo lo contrario, las fortalece.
Bueno, pues llamamiento del rey a la unidad, a lo importante que es en una democracia tener referencias comunes. ¿A ti esto qué te suscita? ¿Bonitas palabras que no tienen ningún significado? ¿Te genera más escepticismo aún? Porque es verdad que no es solo el rey el que habla, es el que habla de unidad. Es una palabra que se usa muchísimo. Parece que todo el mundo hace llamamientos a la unidad cuando con frecuencia estamos a la gresca.
¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos?
Que resolver los problemas de la gente, insisto, promoviendo la unidad.
Que si algo viene a consagrar la labor esencial es la unidad de España.
Un sindicato más fuerte que se escapa de cohesionar y donde todo el mundo arrima el hombro.
Nuestra prioridad es la unidad.
Creo que el movimiento feminista tiene que trabajar por la unidad.
Es imposible conquistar derechos sin estar espalda con espalda, codo a codo, sin cuidarnos las unas a las otras.
Bueno, pues todo el mundo habla de unidad, sindicalistas, políticos de un color y de otro, feministas, todo el mundo hace referencia a la unidad. Tanto es así, ya digo, que puede ser una palabra que genere escepticismo. Vamos a hablar precisamente de esta cuestión, de si hay algo por encima de la pluralidad que une a los españoles, si, bueno, somos una sociedad tan polarizada como contamos los periodistas, pero los periodistas estamos todo el día contando broncas, ¿no? Esta es una ficción, los políticos y los periodistas hablando todo el día de broncas y en realidad luego la gente se entiende. ¿Es esa la auténtica realidad? ¿Qué hace posible esa unidad? Bueno, son muchas preguntas, vamos a ver si vamos respondiendo algunas de ellas con la ayuda de Alicia García Ruiz, que es profesora de filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid, experta en pensamiento político. Profesora García Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y está también con nosotros Armando Cerolo, autor de un reciente libro que se llama Época de Idiotas. No sé si es por los políticos o por nosotros, que somos los idiotas, y que es profesor titular de filosofía política y de derecho en la Universidad CEU San Pablo. Profesor Cerolo, ¿quiénes son los idiotas?
Bueno, juego con un término. Bueno, buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes. Tardes,
Alicia, y buenas tardes a todos. Tardes. Es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, no venía a hablar de mi libro, Fernando, pero agradezco que me lo preguntes. Idiotas son, para mí, juego con el término ambivalente. Idiota puede ser el término griego idiotes, que es el tonto, el que no entiende de política, el que está fuera. idiota también puede ser, en el sentido de Dostoyevsky, el sencillo que ha entendido que el problema político de nuestro tiempo es el poder, y que al poder no se le vence con más poder, sino con servicio y sumisión. Y mi ensayo va más por la segunda parte. Creo que hoy tenemos una relación problemática con el poder y tenemos que reubicarnos respecto a él.
Bueno, pues vamos al lío entonces. Vamos a ver si reubicamos algunas cosas. Alicia, ¿hay alguna referencia entre los españoles, además de la selección de fútbol, que nos mantenga unidos? Porque, por ejemplo, Felipe VI hacía referencia a la Constitución, ¿no? Y a los valores constitucionales, pero claro, la Constitución es, digamos, el marco del ordenamiento jurídico. Cuando llegó la pandemia, hablábamos mucho de la dependencia que teníamos unos y otros, y de la unidad que se había dado en la sociedad. ¿Hay algo que nos siga uniendo aunque no haya pandemia?
Pues yo creo que de entre todos los candidatos posibles a ser un polo simbólico donde pudiéramos, no sé si unirnos, pero por lo menos empezar a encontrarnos, me parece que la Constitución, más allá de su carácter jurídico, podría tenerlo. ¿Por qué? Porque una concepción compleja o rica de una Constitución la considera sobre todo como un umbral de convivencia, un portal, por así decir, en el que reunirnos y en el que hablar tanto de lo que nos separa como de lo que nos puede unir. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que haría falta reivindicar el carácter constitucional como ese lugar de encuentro, de generación de una cierta adhesión emocional, pero que, como todas las adhesiones emocionales, tiene que pasar por el tamiz de la racionalidad. Y es ahí, en esa relativización de nuestras emociones, en esa objetivación de nuestras emociones y de nuestras particularidades o de nuestras identidades, donde podríamos encontrar un primer lugar donde empezar a construir algo que se pareciera a una identidad colectiva. Ojo, porque el término identidad es un término muy, muy problemático. Ya. Pero creo que no debemos aspirar tanto a tener una identidad de partida, esto lo he dicho en alguna ocasión, como a conseguir una identidad de llegada. Y esa identidad, desde luego, tiene que pasar por esto que digo, por una consideración de la dimensión emocional, pero por una elaboración o refinamiento de las emociones y particularidades de cada cual, en un proceso de objetivización y de relativización. Se trata de que tenemos derechos, pero también de que hagamos los deberes.
Armando, ¿coincides en seleccionar la Constitución y sus valores como un punto de unidad?
Sí, claro, coincido. Además, me ha gustado mucho lo que ha dicho Alicia, de que no es un punto de partida, sino de llegada, porque lo que nos une siempre es una tarea común, no nos une una identidad. Y además coincido también con Alicia en que cuidado con la palabra identidad. Pero yo añadiría una cosa que a mí me ha enseñado el sociólogo Víctor Pérez Díaz, que insiste en que España es un caso raro dentro de Europa, porque somos una de las sociedades más homogéneas dentro de las naciones europeas. La sociedad española es una de las que menos a nivel sociológico está dividida. Tenemos una gran cantidad de símbolos, de ideas y de historia común, por comparación, por ejemplo, con Alemania, entre el norte y el sur, qué decir de Italia, el propio Reino Unido, con la heterogeneidad de territorios. Y sin embargo, España tiene una gran homogeneidad. Y sin embargo, en España lo que pasa, que no pasa en otros países, como por ejemplo en Francia, es que el relato sobre lo común, o sea, lo que es el discurso público, lo que es la calidad de la argumentación, está muy deteriorada. Entonces, eso nos hace pensar que es la sociedad la que está polarizada, pero no es la sociedad la que está polarizada si no se atiene a los estudios sociológicos cuantitativos. Lo que está polarizado es el discurso, lo que está polarizado es el relato, lo que está polarizado es el debate, es la prensa, es la comunicación, incluso la universidad, pero no es la sociedad. Y esto es algo que los españoles tenemos que aprender a apreciar, porque tenemos un patrimonio sociológico que es un tesoro en comparación con muchos otros países, también Estados Unidos, que es otro con el que nos solemos comparar. La división interna y social de Estados Unidos es muchísimo mayor que la española. Lo que pasa es que la fortaleza institucional, y aquí coincido plenamente con Alicia, la fortaleza institucional del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia o de Italia, es mucho mayor que la nuestra. De hecho, en España todavía suena como a un discurso flojo hacer un discurso institucional. Y es quizás en esto en lo que tenemos que madurar, en hacer una defensa de las instituciones sin complejo, pero porque tenemos ya lo anterior.
Ya, o sea, tú dirías que hay una unidad social, histórica, ¿no? Pero que hay un discurso falso del que tenemos la culpa, bueno, vamos a compartir la culpa, los profesores universitarios, los políticos, los periodistas, pero hay un discurso social, pero hay debilidad en las instituciones. Por cierto, Felipe VI también habló de esta cuestión de las instituciones. Alicia, claro, un relato, nos decía Armando, tiene cosas que no son compartidas y tiene otras cosas que son compartidas. Pero claro, para que haya un relato, alguien tiene que contar y otro tiene que escuchar. Y al minuto siguiente, el que estaba escuchando tiene que contar lo suyo. ¿Hay conversación nacional en España? No conversación, digamos, en las familias, sino conversación entre los distintos.
Pues la verdad es que coincido plenamente también con Armando en lo que señalaba. O sea, es que estamos ahora mismo en un momento en el que hay una, creo, una exageración en torno a la polarización social que tiene visos, y ese es el peligro de hacerse real. El problema no creo que esté en la calle, o por lo menos yo no veo que la gente esté tan polarizada como se traslada a la esfera, pública, al discurso público. El problema es que no tenemos ahora mismo desarrollada una cultura de la conversación democrática, y eso quiere decir también que estamos en una época de un déficit de cultura democrática. Eso se traslada a una concepción de la conversación pública que tiene todos los efectos conocidos de polarización que estamos viendo. Pero claro, es que aquí es lo que realmente hay que destacar como una cultura política que es necesario promover mucho más allá de darle el altavoz siempre a todos los exabruptos y a todas las salidas de tono. Y esta conversación pública tiene que ver muchísimo con la noción de institucionalidad. Estamos en una época de promoción de los personalismos hasta límites casi indecentes, cuando en realidad la perspectiva institucional es una perspectiva de objetividad y es una perspectiva hasta cierto punto impersonal, lo cual no quiere decir que las instituciones no estén formadas por personas. Lo que quiere decir es que no pueden ser de nadie en concreto para que puedan ser de todos. Esa es la cuestión, pero nadie quiere hacerse cargo de esta perspectiva, o casi nadie.
Y servir de cauce, claro. Pero es muy interesante esto que apuntáis, es decir, hay una especie de colonización de los políticos, de los periodistas, que colonizan a la sociedad para polarizarla o imponiendo una polarización que en realidad no está en la calle. Pero entonces, digamos, ¿qué puede hacer o qué podemos hacer los ciudadanos anónimos para que esa polarización, digamos, inducida o política o con algo de falsedad, ¿no?, o con bastante falsedad, no sea lo que domine la escena pública? ¿Qué hacemos, Armando?
Pues, mira, Fernando, yo creo que, dado que sí que hay una conversación pública, lo que pasa es que, como decía Alicia, ponemos el altavoz en lo que no es. Esto es como si entramos en un gran bar, en un día de fiesta, y hay muchísimo ruido. Entonces hay pequeñas conversaciones, pero el ruido las oculta. Entonces en España se están dando conversaciones muy interesantes, y la sociedad civil es una sociedad mucho más viva que en otras épocas, y con un acceso a la información y al debate público superior a otros momentos no tan lejanos en la historia. Entonces sí que hay una conversación pública, y además es una conversación pública que tiene mucho nivel y que es muy interesante. Lo que pasa es que hay ruido. Entonces son las dos cosas a la vez: hay conversación y hay ruido. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues intentar filtrar el ruido, porque la conversación existe, y además existe a nivel científico, a nivel técnico, a nivel cultural, a nivel religioso. Hay una gran conversación, las ideas están muy vivas, y además a un nivel alto, no es una cosa exclusivamente de élites como podría ser en los años 30 del siglo pasado. Pues yo creo que sí que hay conversación, pero hay muchísimo ruido, y lo que tenemos que hacer es filtrarlo y sosegarnos. Y desde luego lo que tenemos que hacer es describir la realidad como es. Y la realidad como es ahora mismo en España es que no hay polarización social, que hay polarización de los del discurso y que no hay polarización institucional, sino que hay un deterioro del discurso también. Entonces, si nos contamos las cosas como son, nos podemos pacificar, y allá dentro de esto, pues el español también es bronco, es belicoso, le gustan las conversaciones acaloradas, pero luego se va tranquilo. Entonces yo, Fernando, creo que lo que, sobre todo, la principal responsabilidad que tenemos es la de filtrar el ruido para alcanzar esa conversación que de hecho se está dando.
Alicia, Armando, gracias por haber estado con nosotros, empezando, hablando de conversaciones, empezando una conversación, porque esto tiene mucha tela que cortar. A mí me parece muy interesante lo que decís sobre el valor de las instituciones, sobre el efecto, digamos, ruido, como decía Armando. Las instituciones, nos decía Alicia, son de todos y eso significa que no son propiedad de ninguno. No se me ocurre nada más pertinente para lo que tenemos encima que esto que habéis dicho. Alicia, Armando, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y ahora un mensaje muy pertinente de la Mutua con Elena Grandal.
Hola, Fernando, buenas tardes. Este es un mensaje además para los buenos conductores, para todos aquellos que jamás os han puesto una multa, pero que sin embargo vuestra compañía os ha subido el precio del seguro. Si es tu caso, yo llamaría a tu compañía y les diría dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto ni una sola multa. La segunda, pues yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros porque te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, pues estamos en el día después, día de San Esteban. En algunas comunidades autónomas no es el día después. En Barcelona, por ejemplo, en Cataluña, es un día que se celebra muchísimo, el día de San Esteban. Bueno, pues cena de Nochebuena, comida de Navidad, viajes, un día en un sitio, otro día en otro, compromisos familiares. Lo normal es que, bueno, hayamos cenado estupendamente y hayamos comido maravillosamente en Navidad. Pero hay quien, bueno, tiene problemas, accidentes, vamos a llamarle accidentes, desastres gastronómicos porque se te quema el pavo, ¿no? El pavo pues necesita mucho tiempo en el horno y se te ha quemado el pavo. Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le doy a esta familia de cenar? El marisco, pues sacas el marisco y mira por dónde, pues este marisco no me huele bien. Y fíjate que si le doy ahora yo esta gamba a la familia y pasado mañana los tenemos internados todos por una intoxicación. Hay quien se atreve, por ejemplo, con las ostras. Las ostras son muy peligrosas y hay quien se coge, importantes indisposiciones, vamos a decirlo así, y tiene que estar bebiendo mucho, porque claro, ahí viene, va y viene después de las ostras. Queremos conocer tanto desastres gastronómicos como problemas intestinales, ¿no? Porque la cena puede estar maravillosa, la comida puede estar maravillosa, pero a lo mejor a ti no te ha caído bien, entre otras cosas, porque te comiste lo que no estaba escrito, porque repetiste tres veces de algo relativamente o muy indigesto, y claro, te pasaste la noche yendo al baño, ¿no? A quien le caen mal ciertas cosas. Desastres gastronómicos, efectos no deseados de la comida y de la cena de Navidad. Eso es lo que queremos que nos cuentes, que nos mandes tus mensajes. Urbano Canal ya está recogiendo esos mensajes. Urbano, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, espero que tú no hayas tenido ningún desastre gastronómico, ¿no? Todo
yo
bien.
Pero ya sabes que yo soy la encarnación de la moderación, ¿eh?
Exactamente. Morigerado es bueno.
Todo en pequeña medida. Yo me mojo los labios solo con un poquito de tal. Luego una cosa ligerita. Nada, ya, ningún problema.
está
¿Y
bien.
¿Y tú? Porque... ¿Y tú?
Yo bien.
Tú eres de mejor comer, que yo,
Sí, yo soy de abundancia en ciertas ocasiones.
Urbano Canal, además, es crítico gastronómico. Tú cuando comes con Urbano hay que tener cuidado, porque tú te ponen un vino y dices, bueno, este vino está rico y tal y cual. Claro, y Urbano, con su discreción habitual, pues esta añada salió bastante buena, porque esto no está hecho en roble americano. Lo sabe todo, de vino. O sea, es un estrés sentarse
No soy tan tiquismiquis, Fernando, la verdad.
Pero eres un gran crítico. Yo he disfrutado de una buena mesa, de un par de mesas contigo, y era muy agradable, porque sabías todo lo que sabías. Digamos que disfrutar todos los matices.
Por
tú
supuesto.
No has tenido ningún problema.
No, ningún problema hasta ahora. La verdad es que
no
todo
se ha quemado
bien.
El pavo.
No se quemó el pavo, no, el marisco estaba bueno, todo bien. Alguna vez, hace años, he tenido algún desastre ahí generado por unas ostras, efectivamente.
Las ostras son muy peligrosas.
Sí, son peligrosas, ¿eh? Tienen mucho riesgo. Pero bueno, normalmente están muy buenas y hay que disfrutar de ellas. Pero mira,
bueno, ya. Pero hay gente que no las aguanta por la textura, ¿no?
También.
Esa textura un poco, a ver cómo podríamos decirlo, ¿no? Bueno. Parece un moco, vamos.
Blandurria,
o sea, sí. Sí, para decirlo rápido y directo, parece un moco, sí. Entonces, bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes?
¿Qué nos cuentan? Bueno, pues mira, hay quien tiene un estómago que no se resiente ni con el peor de los desastres, pero aún así, pues, puede sufrir cierta tormenta.
Buenas tardes, gente. Yo no he tenido ningún problema. Mi estómago lo aguanta todo. Pero mi chica sí que ha tenido problemas, y esta noche ya en su cuerpo ve que ha dicho, chaval, vamos a vaciarlo todo. Y se ha pasado medianoche. Menudo festival de ruiditos.
Bueno, pues festival de ruiditos.
Ah, festival de ruiditos, yo creía que había sido otra cosa. No, esas noches terribles que te levantan, ya ni las cuentas las veces que te levantas, y cuando ya te crees que después de haber desaguado, ¿no?, arriba, abajo, tal, ya te vas a quedar tranquilo, ¿no?, y te tumba, dices, bueno, ya está, ya me duermo. Y es que no consigues pegar el ojo porque tienes que otra vez salir corriendo. Eso es una tortura, ¿eh?
No, se duerme muy mal y se pasa muy mal, desde luego, sí. Así que, Fernando, con este panorama no es nada raro que haya quien decide tomar ciertas precauciones.
Toñi de Madrid, hola, gente, os echaba de menos. A ver, siento decepcionaros, pero... yo me compré todo, absolutamente todo hecho, todo. No tenía ganas de hacer absolutamente nada, o sea, lo que se dice, nada. Eso sí, si le puedo poner un pero, el cordero le faltaba así un poquito de churruscaíto, de tal, pero por lo demás, de pecado.
Bueno, pues, tiene un buen proveedor, esta oyente. Dice que nos echaba de menos, y nosotros estamos aquí siempre. Si nosotros no nos vamos. Bueno, es una solución, ¿no?
Claro.
O sea, el riesgo es mucho menor.
Y siempre se puede meter un tostadito adicional.
Exacto,
a
última
compras,
hora, un calentón de última
claro,
hora.
Le das
sí, pero ahí es cuando se te
tú.
Quema. Bueno, pues pavos quemados, ostras traicioneras, no sé qué más. ¿Qué más se puede haber estropeado? Urbano, ayúdame.
Pues yo que sé, la gamba, la mayonesa que se corta.
Yo creo que mayonesa ya no hace casi nadie.
Es mejor. Bueno, yo a mí en casa me suelen liar para hacerlo. La hago yo.
¿Ah,
pero...
sí?
Sí, la hago yo.
¿Sabes que había un dicho que decía que a los luteranos se le cortaba a todos la mayonesa?
Anda.
Y yo preguntaba por qué, y era porque era una manera muy poco ecuménica de denunciar que era gente, no sé si eran los luteranos o los calvinistas, uh-huh. calvinistas, que tenían muy mala leche. Entonces, como estos tenían muy mala leche, porque para hacer bien la mayonesa, bueno, tú explícalo tú, que es el que lo has hecho.
Bueno, yo realmente la hago de como la hacía mi abuela, básicamente. Es una mezcla de aceite, girasol y de oliva, para que tenga...
Ah, mezcla los dos.
Sí. Yo le
he hecho más suave, ¿no?
Sí. Y la hago con huevo, y además, en realidad, ya esto no es mayonesa, porque le añades un poquito de ajo, entonces tiene un poco de
aliolesa,
sería, porque el alioli no lleva huevo y la mayonesa no lleva ajo, pero le añado un poquito.
Bueno, pero no se te ha cortado.
Nadie se queja. No se te ha cortado.
Bueno, pues 607-150602, desastres gastronómicos de... Navidad, de Nochebuena y, bueno, desastres intestinales, vamos a llamarlos así de forma genérica. 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 7 de la tarde, Betis Athletic Club, Atlético de Madrid, Elche.
¡Qué jugadón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Una, dos, ¡ale, ale, 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 ale!
Los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que habéis visto en la vida.
Lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el solomillo marinado con boletus de nuestra marca Special a solo 5,99. Tan jugoso, tierno y sabroso que lo pruebas y dices, ¿y de postre no hay solomillo también? Así de fácil, así de Aldi.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Navidad, la época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentí es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos.
Son las 8:30, bueno, ya son las 5:20. Si han sido puntuales los vocales del Consejo General del Poder Judicial, se han vuelto a reunir para intentar, a ver si es verdad, llegar a un acuerdo para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que tienen que elegir. Feijóo, yo creo que más retórica que realmente, hace unos días ofrecía otra vez una mano tendida a Sánchez para que hubiese un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y se entiende que para la renovación de otras instituciones.
Por eso hoy vuelvo a plantear una salida que, en mi opinión, resolvería esta crisis. Le pido al presidente Sánchez que renuncie a modificar el Código Penal a toda prisa, sin los informes correspondientes.
Bueno, esto ya tiene poco valor porque el Código Penal ya ha sido aprobado, pero es llamativo que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la renovación del Tribunal Constitucional, que depende teóricamente, por ejemplo, del Congreso de los Diputados, es una cuestión de la que hablan, Feijóo, Sánchez. Vamos a ver si Paloma Esteban, que se lo sabe todo de la actualidad, nos da una buena noticia. Paloma, ¿esperamos hoy algún tipo de acuerdo? ¿Hacen falta recordar, bueno, ahora nos recuerdas tú cuántos votos hacen falta? Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Fernando?
Muy bien.
Bueno, yo creo que la reunión del CGPJ, si no me equivoco, está fijada para mañana, martes 27.
Ah, he confundido yo el día.
Bueno. Es mañana. Y bueno, yo creo que es la primera vez que tenemos...
Ya me extrañaba a mí que un día de San Esteban se reuniese.
Eso es, sí. Para después, digamos, de la primera tanda de fiestas de Navidad.
Eso es.
Bueno, yo creo que es interesante lo que vamos a ver mañana, porque es verdad que por primera vez, los jueces de la corriente conservadora, que hasta ahora no se venían a pactar o a intentar renovar, ya sabes, la parte del constitucional, han cambiado de estrategia. Y mañana van a presentar algunos cambios en los dos magistrados que ellos proponían. Especialmente interesante es la nueva propuesta que van a hacer, que es de una jueza, María Luisa Segoviano, que los progresistas ya habían puesto encima de la mesa anteriormente, y el objetivo es mañana poder alcanzar un acuerdo para designar a esos magistrados y que de alguna manera la ley del gobierno, que ya sabes que al final esas enmiendas fueron paralizadas, pero la van a hacer vía proposición de ley en enero, se quede sin efecto. Con lo cual yo te diría que por primera vez sí que veo que puede haber una opción mañana de que haya novedades.
Pero vamos a ver, Paloma, proponen los conservadores a María Luisa Segoviano, pero porque propusieron como progresista a Enrique Lucas.
Uh-huh.
¿Cómo estoy yo, eh? Confundo el
son
día.
Son las Navidades, a ver, es que no se puede estar siempre al 100%.
Claro. Oye, pero es que los progresistas quieren a Vandrés, o sea, para que salga Conde Pumpido. Entonces, ¿dónde está el posible acuerdo?
Si, bueno, yo... entiendo lo que dices y creo que es difícil, pero es verdad que el nombre de la magistrada Segoviano es difícil para el sector progresista oponerse. Fernando, piensa que es una mujer, que además rompió el techo de cristal por primera vez. Fue la primera mujer que ha presidido una de las 5 salas del Tribunal Supremo. Es una mujer que el propio bloque progresista incluyó en una de sus listas recientes cuando intentaban forzar también la renovación. O sea, yo Lo que quiero poner de manifiesto es que mañana, desde luego, el bloque conservador también ha hecho un cambio, también ha hecho, digamos, una cesión, y creo que sí que les puede poner en un brete. Creo que podemos estar en otro escenario. Cosa distinta, como tú dices, es que prospere, ¿no? Habrá que ver. Pero desde luego mañana sí que hay una pieza de novedad, digamos. Yo sí que veo ya que puede haber algún tipo de novedad.
Pero porque cuando llegue el momento, Segoviano votará a Conde Pumpido, y entonces los progresistas, porque estamos hablando de esto, ¿eh? O sea, el rechazo de los progresistas a Lucas no era otra cosa que la petición de que fuera Vandrés. O sea, Segoviano, ¿qué sucederá? Claro, esto es hacer un futuro.
Es un poco prematuro.
Te estoy preguntando una cosa que no se puede responder.
Claro, no tenemos la respuesta, pero sí que supone un cambio en la propia lista de los conservadores, con lo cual, sin que sepamos lo que va a suceder, lo único que sí que podemos estar seguros es que algo se está moviendo. Por lo menos hay un cambio en la estrategia y hay un cambio para intentar avanzar. Y el objetivo, en todo caso, sigue siendo que esa nueva proposición de ley que va a registrar el gobierno con las dos enmiendas paralizadas queden sin efecto y ya no haga falta. Ahora, este es el gran objetivo del bloque conservador, que veremos a ver si lo consiguen o no. Claro.
O sea, tienen un mes, ¿no? Aproximadamente.
Tienen un mes. Hombre, todo esto le ha dado un cierto margen, porque piensa que nos enfrentábamos a una situación súper exprés en la que ya el gobierno iba a aprobarlo todo, y esto es cierto que tanto a nivel legislativo para el gobierno como para los propios jueces el calendario ha quedado alterado, así que al menos tenemos unas semanas por delante en las que pueden pasar cosas, claro.
Ya, bueno, pues que quede claro que no hay reunión hoy del Consejo General del Poder Judicial, que es mañana y que se está moviendo algo. Discurso del Rey de Nochebuena, llamamiento a la unidad, subrayado sobre la necesidad de cuidar las instituciones, aviso, no lo dijo claramente, pero habló de decidir todos, es decir, criticó la posibilidad de un referéndum solo para Cataluña, y PP y PSOE encantados del discurso del rey.
Su Majestad el Rey Felipe VI pronunció ayer un discurso sereno e impecable, con un certero diagnóstico de los difíciles momentos que vivimos.
Los socialistas valoramos muy positivamente el discurso navideño del rey. Tenemos un jefe del Estado que demuestra ser muy consciente de las preocupaciones que afectan a muchos ciudadanos en nuestro país.
Paloma, ¿se pusieron de acuerdo en algo? El PP y el PSOE. Los que no estaban de acuerdo eran los socios del gobierno con lo que había dicho el rey.
El discurs del rei no ha portat cap novetat. De fet, la monarquia no és exemple ni de rectitud ni d'integritat des del punt de vista institucional.
Creemos que también ha sido decepcionante el discurso del rei, pero es que no podía ser de otra manera.
Que se adapte a los tiempos, que no haga discursos como el que hizo hace unos años sobre Cataluña.
Bueno, pues nada, PNV, sí,
no,
Esquerra...
Los de siempre, como siempre.
Podemos, Bildu... claro, lo que pasa que es que esto a mí me parece que es flor de un día, ¿no? O sea, pues...
Sin duda. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que habíamos estado especulando un poco sobre cómo abordaría el rey el discurso de este año... Sí. Que también creo que todos los años, al final, llevamos ya un tiempo en el que tiene el foco puesto, porque siempre hay un lío importante en la política española cuando llega.
En vísperas del discurso del rey,
¿no? Pero bueno, yo creo que siempre, ceñido a su papel constitucional, no decepcionó en absoluto. Yo creo que dijo todos los mensajes que tenía que decir. Creo que también cada partido político hace la lectura como le conviene, porque es increíble, como tú bien decías, que tanto el PSOE como el PP, en la situación en la que estemos, resulta que están encantados. Pero yo sí me quedaría con esas advertencias del jefe del Estado, ¿no? Primero, la erosión que pueden sufrir y que están sufriendo las instituciones. Como tú bien dices, yo creo que eso lo podemos entender todos, que todos los españoles tienen derecho de decidir juntos su destino y su futuro. Yo creo que ahí el gobierno puede ponerse como quiera, pero el mensaje fue nítido, y la apelación a la convivencia, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un tirón de orejas muy importante, de que los partidos políticos no pueden alimentar esa polarización, esa división social. Así que yo sí creo que fue un buen discurso y que dejó mensajes muy interesantes.
Vamos a ver, el discurso que hace Zarzuela es supervisado por el gobierno. No tuvo problemas el gobierno con este discurso, que sepamos, ¿no?
No, además es verdad, igual que todos los actos tienen que ser refrendados, ¿no? por un miembro del gobierno, los discursos son revisados. También es verdad que es probablemente el discurso más importante, más personal y con un toque más propio que hace el jefe del Estado cada año, ¿eh? Eso es cierto. Entonces, aunque tenga supervisión, yo también creo que ahí el rey probablemente es el que más de su puño y letra, digamos, con menos injerencias, pero como tú bien dices, siempre hay una revisión, siempre por parte de Moncloa, gobierne quien gobierne.
Bueno, pues Paloma, gracias por tu análisis. Mañana, reunión del Consejo General del Poder Judicial, puede haber novedades. Al menos hay otros nombres sobre la mesa. Gracias,
un abrazo,
Paloma.
Un abrazo fuerte.
Pasar estrecheces económicas o tener la sensación de que no se tiene un pleno control sobre los recursos económicos son motivo de insatisfacción, estrés, angustia para todos nosotros. Adquirir una educación financiera básica tiene un efecto de empoderamiento y de ayuda para tomar mejores decisiones económicas. Son las principales conclusiones de un estudio sobre el impacto de la economía doméstica en la salud y el bienestar de las personas. El estudio está siendo financiado con la ayuda del programa Edfin Research Grants del BBVA. Laura Núñez es directora del Observatorio del Ahorro Familiar y una de sus autoras.
La población española pues tiene carencias importantes. Casi un 50, no llega, pero casi un 50% de la población que realmente no tiene un conocimiento financiero básico adecuado. Conocimientos sobre conceptos como la inflación o incluimos también conceptos como la importancia de diversificar cuando uno ahorra, ¿no? Y no meter todos, como se suele decir en el referente español, todos los huevos en la misma cesta.
Bueno, pues esta investigadora también ha identificado a qué sector de la población afecta más el estrés financiero.
Es el de las personas entre 55 y 65 años de edad. Tienen mucho mayor estrés financiero que los que ya están jubilados. Tienen mucha incertidumbre alrededor. Es el segmento de población donde mayor paro hay de larga duración. Todo eso genera bastante estrés, al que le podemos sumar pues el estrés que tienes porque no sabes a qué edad te vas a jubilar con los cambios legislativos que hay actualmente en torno al tema de las pensiones y tampoco sabes lo que vas a cobrar por la pensión, ¿no?
Bueno, pues ya lo has oído, una buena formación financiera reduce el estrés y nos permite organizar nuestros gastos mejor. Puedes descubrir estas y otras historias en la página web de el BBVA. Esta Nochebuena nos sorprendía una tragedia, la muerte ya de 7 personas en un accidente de autobús en Pontevedra. Nos vamos a ir hasta Galicia y está Patricia Iglesias para que nos cuente qué última hora tenemos sobre las tareas de rescate, la situación de los heridos. Patricia Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Pues bueno, mira, hasta
la última hora.
Sí, dime.
La última hora la conocíamos hoy al filo del mediodía, cuando se confirmaba que finalmente eran 7 las personas fallecidas. Y es que hubo un baile de cifras desde el momento del accidente hasta esta misma mañana sobre el número de personas que iban a bordo del autocar siniestrado. La propia Guardia Civil nos decía incluso a primera hora de esta mañana que ayer se había desactivado el rastreo como tal, porque se pensaba que ese baile de cifras respondía al nerviosismo del conductor, que había dicho que si iban 8 pasajeros, que si iban 7, bueno, total, que resultó que no, que efectivamente, aunque no había denuncia de desaparición de una 7ª persona, el hijo de la única mujer que fue rescatada con vida, además del conductor, informó hoy de que su madre iba con otra persona en el autobús. Así que de nuevo se ponían en marcha las labores de rescate en torno a las 10:30 de la mañana, por tierra, desde el aire, también en el río, y el cuerpo de esta mujer, una mujer de unos 50 años, era avistado por un helicóptero y poco después ya conseguían recuperarlo. Así que la triste noticia es que son 7 y no 6, como se pensaba hasta esta misma mañana, las víctimas mortales del accidente de Nochebuena en Cerredo Cotobade.
Patricia, ¿se han rescatado los restos del autobús? ¿Ha servido eso para avanzar en la investigación sobre las causas del accidente?
que va, todavía ahí queda mucha, muchísima tela que cortar. El autobús se precipitó desde un puente en la Nacional 540 al río Leres, un río que hasta hace poco más de un mes estaba, digamos que con el farolillo rojo por problemas de sequía. Y fíjate que, pues el sábado fue un auténtico agujero negro de agua que se llevó este autobús. Va a haber que ver si el puente puede soportar primero el peso de las grúas que tendrían que intervenir para sacar el autobús del agua, sumadas al tonelaje del propio autocar que está parcialmente inundado. El tiempo meteorológico está dando un respiro, así que las autoridades confían en que en los próximos 2 días el nivel del agua del río Leres descienda y facilite un poco esta labor. En todo caso, vendrá un equipo de la Guardia Civil especializado en reconstruir el accidente para saber qué fue lo que pudo pasar, pero se sospecha que, que el tiempo climatológico no ayudó en absoluto en lo que pudo ocurrir en torno a las 9:30 de la noche en ese punto de la Nacional 541, Fernando.
Pues gracias, Patricia, por esa última hora. Un abrazo a las familias, a los amigos, a todos aquellos que están cerca de estas 7 víctimas mortales.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame 2, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía... Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de AENA. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de AENA, el aeropuerto está en tu móvil. AENA, aeropuertos para ti.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.